Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Ya tenemos nominaciones a los Goya y hay mucho, mucho que comentar. En este episodio analizamos las candidaturas de los grandes premios del cine español y comentamos los estrenos de la semana. Hay para todos los gustos la precuela de Mufasa con imágenes por ordenador de Barry Jenkins, el thriller Cónclave con Ralph Fiennes intentando poner orden en el Vaticano, el documental palestino Nodderland y, por supuesto, la guitarra flamenca de Gerai Cortés, el debut de C. Tangana como director. En televisión nos visita Aura Garrido con dos series de estreno, Invisible y Santuario, para hablar sobre el oficio, la exposición y cómo sobrevivir en esta carrera de fondo.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Tras los Forqué y las nominaciones a los Feroz, ya tenemos las de los Goya, que han apostado por un cine más popular. Pocas veces ocurre que premios y público van tan de la mano como en estas nominaciones que lidera el 47, La Infiltrada, y donde Casa en Flames tiene también unas cuantas. Dignas películas que cuentan historias poderosas, como la de Marcel Barrena, y que nos dejan algunas cuestiones importantes que destacar. Por ejemplo, que una película en catalán tenga vocación taquillera y trate el idioma con normalidad. Esto no debería ser noticia, pero desgraciadamente lo es. Otra cosa que destacar es que hay un cine comercial que apuesta por historias políticas y se aleja de la comedia de brocha gorda. Y por último, es muy importante que una mujer dirija un thriller taquillero y entre en un terreno vedado hasta ahora para las directoras. Es cierto que son apuestas demasiado convencionales en el sentido narrativo y estético, sobre todo en un año en el que ha habido propuestas mucho más radicales, ahí está la Alcoba del Sultán, o apuestas arriesgadas como un musical sobre la muerte digna, una película de terror sobre la maternidad. Es curioso también que estas películas, que son las que los festivales internacionales han premiado y destacado, como La Habitación de Al Lado, Volveréis, Salve María, Polvos Serán o Los Destellos, hayan obtenido muy poco en estos premios y no hayan sido consideradas de la misma manera por los académicos que por el exterior. Es cierto que triunfar fuera no significa que te tengan que nominar o que tu película debe gustar, pero sí queda para una reflexión que ese cine, al que, como decía Godard, le cuesta existir, no tenga el apoyo en los premios del año. De todas las ausencias, sobre todo, es extraña la de La Habitación de Al Lado en película, ya que opta a guión, dirección y a otras tantas categorías, y que viene de ganar el León de Oro.
Yo también quería que me quisieran mucho más, por todos los sitios, por todas las partes, si podía ser. De manera que el mundo del teatro, sobre todo, además, significaba escaparme de una realidad oscura, tremenda, terrible, totalmente, quiero decir, de la que una realmente o se escapaba o podía morir en el intento, ¿no? Entonces era de eso, de decir, bueno, quiero salir de esta especie de maraña, ¿no?, en la que vivo, con la que convivo, con la que no tengo más remedio que aguantar, que era eso otra vez, la dictadura, etcétera, etcétera, y la persecución, en fin, todo eso que era realmente muy difícil de aguantar, ¿no?
Piensa en mí cuando sufras.
Yo soy muy burra y a veces no me entero. O sea que te ruego que respondas de una puta vez. ¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro?
Ay, Betty, excepto beber, qué difícil me resulta todo.
¿Me hace sentir tan joven y tan absurda? A ver, deja que te mire. De cerca no te me pareces mucho, pero los gestos son míos.
Y como tú dices, los actores somos muy frágiles.
Es que soy muy curiosa.
Tú como actriz eres maravillosa.
No creo que sea esta la mejor manera de pedir trabajo.
De todos modos, no necesitamos a nadie.
Doña Carmen, su marido fue un hombre de izquierda, es un valiente.
No, señor, la valiente soy yo.
Discúlpenla, es imprudente. Es que está educada distinto.
Cada mañana cuando me despierto, mi única misión es llegar viva a las 10 de la noche. Para hacer lo único que he sabido hacer. Actuar.
Cuando llores.
De haber llegado hasta aquí, lo que me da es la sensación de que no me equivoqué, de que verdaderamente era eso lo que quería hacer, era eso lo que he hecho y era eso donde me he sentido feliz y donde he podido desarrollarme y crecer.
La vida no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.
Bueno, pues esta semana hemos tenido la terrible noticia de la desaparición bastante inesperada de Marisa Paredes, una de las grandes actrices de nuestro país. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal?
Hola, pues sí, ha sido una desagradable sorpresa, ¿no? Porque no pensábamos que se podía producir eso, su muerte. Tenía 78 años nada más, ¿no? Y
estaba estupenda.
Estaba trabajando, estaba preparando nuevos proyectos.
La vimos en San Sebastián.
Sí, y en muchas actividades, ¿no? Relacionadas siempre con el cine, con la cultura, con la política, porque era muy, muy combativa, siempre presente en manifestaciones y en reivindicaciones. O sea que sí, que ha tenido un homenaje póstumo realmente merecido y esperemos que se repita luego en la ceremonia de los Goya, ¿no?
Sí, además ha tenido una dimensión popular, ¿no? Que quizá esos personajes escritos por Almodóvar, pero la verdad que ha sido bonito porque es verdad que compañeros y compañeras la han homenajeado, pero también ha habido mucho comentario en redes sociales.
Sí,
bueno, sí, no,
mucho odio también.
No, pero nos vamos a quedar con lo bueno, sobre todo por el oficio, porque también creo que es espejo para generaciones de actrices como Penélope Cruz, las siguientes que han ido después de ella, por ser una actriz, una intérprete de carrera, no solo del teatro y del cine, sino haber mantenido una carrera. Es alguien que empezó muy joven, con muchos secundarios, con mucho teatro, con muchas tablas. Luego ya llega un Almodóvar y tú ya tienes casi 40 años.
Sí, 45 años tenía cuando claro. Tacones Lejanos, precisamente, que era su primer casi papel protagonista. Eso había hecho Tras el Cristal, por ejemplo, de Agustí Villaronga, que también fue un papel importante, pero como tú decías, José, mucho picar piedra.
Eso es. Tiene, como creo que es alguien como también que se le valora esta carrera de fondo, ¿no? Que ha tenido y haberla descubierto a otras generaciones, por ejemplo, cuando ya llegó el cine, y eso siempre es bonito, y luego papeles tan, tan icónicos como los que ha hecho y que son ya historia del cine español.
Y luego la capacidad de registros, porque es verdad que conocemos esa parte más melodramática, algo teatral, ¿no? Sobre todo de los personajes de Almodóvar, porque, bueno, pues el código de su cine era así, ¿no? Y esas frases escritas además con ese gusto.
Que es dificilísimo hacer eso.
Que es difícil, pero sobre todo ya tenía, creo que era una de las actrices más originales en las que tenía un estilo propio, ¿no? Y eso a veces en estas inercias es difícil, ¿no? Y después contaba Bárbara Lenny una cosa muy graciosa, que en Petra estaba horrorizada porque iba sin maquillaje y no encontraba la cámara donde estaba, ¿no? Pero a la vez era capaz de hacer un cine mucho más naturalista que el quizá por el que la hemos conocido, ¿no? El gran público.
Y luego también que, bueno, triunfó, hizo papeles más allá de nuestras fronteras. Bueno, en Italia la recordamos por La vida es bella, ¿no? Mm-hmm. Por ejemplo, con Roberto Benigni. En México, ¿no? Con De profundo carmesí, El coronel no tiene quien escriba, películas de Arturo Ripstein.
El espinazo del diablo.
El espinazo del diablo. O sea, que sí que es verdad que era una actriz. Bueno, tenía ese pose de diva que yo creo que también se fue creando fuera y dentro de, de las pantallas.
Y ¿no? Qué fuerte que no tuviera ningún Goya a mejor actriz protagonista.
Sí, sí. Dos nominaciones y el Goya
de honor. Sí.
Me alegra que habléis de Goyas porque
¿cómo te conocemos?
Vamos a seguir por ahí.
Que yo arroje estos lodos, ¿por qué no sienten? ¿Por qué no cambian la historia del todo?
Es que ya tenemos nominadas a los premios Goya, o sea, se van a ir los nominados y nominadas muy contentos a pasar las fiestas navideñas. Pues el 47, estamos escuchando la canción que compuso Valeria Castro, que está nominada. Es la película que lo ha petado, 14 nominaciones, pero seguida muy, muy, muy de cerca por La Infiltrada con 13, después segundo premio y después La Habitación de al lado, con una cosa curiosa, y es que está en las grandes categorías, pero no entra en película, ¿no? Una cosa también ahí, y luego está Marco en dirección, pero tampoco entra en película. Tenemos ahí como, hay una mezcla extraña.
Mucha plancha.
Y un cine muy autoral, o el cine festivalero, ¿no? Ese que ha ganado premios en Cannes, en Locarno, en Berlín, en Toronto, en San Sebastián, y que se queda un poco más desinflado en estos premios. Algo que suele pasar, pero que quizá este año, como que esa diferencia entre un cine comercial y un cine más alternativo, es quizá más grande, ¿no?
Sí, para que veas que estoy al día, voy a definir estas nominaciones como nominaciones random. O sea, han sido un poco random porque nos ha sorprendido a todos, ¿no? Por lo aleatorio. No, sí, es verdad que llama mucho la atención, que, bueno, no extraña que estén unas películas que han triunfado muchísimo en taquilla, como La Infiltrada, El 47... Y sí sorprende que haya otras que Salve María, Polvo Serán, que sin embargo parece que tienen premios menores. Incluso pues La Habitación de al lado también, podríamos pensar que podía haber tenido más. Hombre, yo creo que por una parte también siempre nos quejamos que en la temporada de premios siempre se premia a las mismas, ¿no? Pues este año no nos podemos quejar porque hay diferencias entre los premios.
Bueno, no hay tantas, ¿no?
Bueno, hombre, nosotros, en los Feroz, digo nosotros porque somos menores de nosotros, hemos nominado a
Salve María.
La Habitación, de al lado, de al lado, no tanto a segundo premio. El segundo premio era una apuesta fuerte de la Academia, la llevó a los Oscar.
Sí, es una película independiente.
Y es una película independiente, triunfó en Málaga. Entonces, hombre, lo que hubiera parecido es que incongruente es que la Academia pues no
la votara.
No
la
todavía
votara,
nos lamentamos en lo feroz de que no esté, que, no feroz, sí. Que quede por dicho.
O sea que dicho esto, y sí que se pueden buscar una serie de contradicciones, pero también como en todas las nominaciones. Es verdad que la Academia debía atender a todas las sensibilidades que hay, tanto al cine comercial, como al cine más de autor, como al cine más arriesgado, pero yo por una parte creo que ha sido un año con estas dos películas, La Infiltrada y El 47, que han sido ciertas sorpresas, ¿no? En taquilla, que han conectado muy bien con el público, y me hubiera parecido bastante injusto que hubieran sido olvidadas por las nominaciones.
En el caso del 47, y lo decía también Isaki Lacuesta, que luego lo escucharemos, pero en el caso del 47 y La Infiltrada, sí que tiene una cosa significativa, y es que son películas que a priori, bueno, La Infiltrada quizá tiene un presupuesto un poco mayor, ¿no? Pero que a priori, bueno, pues tampoco son la comedia del verano o no son una comedia de tópicos, ¿no? Que son las que suelen funcionar, sino que, bueno, es una apuesta por un cine comprometido, con buen rollo, ¿no? En el primer caso, en el caso de La Infiltrada, bueno, pues es un thriller con otro tempo, dirigido por una mujer, que esto también es una novedad. Y decía Marcel Barrena, el director, que bueno, que también es la muestra de un país plurinacional, porque esta es una película en catalán.
Bueno, claro, es que este es un país multicultural y plurilingüe, o sea, esconder eso es esconder este país. Entonces, por fin, y yo me alegro mucho que el Casa en Flamas y el 47, o sea, puedan suponer un cambio de paradigma industrial, incluso, y de público. Ahora creo que va a ser más complicado no entrar en proyectos justificándose en la lengua.
Bueno, pues eso es cierto, ¿no? Porque hasta ahora el cine en catalán, el cine en gallego eran producciones independientes, pero claro, ahora está visto. Además, estaba Javier Méndez de MediaPro y decía que una de las decisiones había sido no doblarla, para decirle a la audiencia, no, esta la peli es así, la puedes ver así, ¿no? Y no pasa nada porque la veas así, y se ha visto.
Y ha pasado con Casa en Flamas en su salto a Netflix, que los actores han decidido no doblarla para las plataformas, ¿no? Porque era una película que tiene todo el sentido, como también ha defendido Dani de la Orden por videoconferencia, que sobre la burguesía catalana, que es algo como muy intrínseco a Cataluña, ¿no? En la manera de relacionarse, de hablar entre esta familia. Yo creo que es interesante, indudablemente en estas nominaciones pasa lo que ha pasado como muchas veces, que es el efecto arrastre por el número de candidaturas, ¿no? Especialmente luego en las candidaturas que van sumando. Sí que hay cosas como que llaman la atención, esas cinco candidaturas interpretativas de Casa en Flamas, que ha metido a cinco actores actores, que es súper complicado hacer eso, con lo cual es una peli que se ha visto y que ha gustado y que ha tenido el recorrido que ha tenido. Luego tengo la impresión de que este año estamos en un año con muchas películas de 8, de 8, 8 y medio, 7 y medio, 8, de notable, y que entonces ha dividido bastante el voto y que al final también hay películas que han hecho más ruido, en el sentido de La Infiltrada ha estado desde su estreno, no porque hiciera más ruido por el tema o por ser un thriller o por una mujer, sino porque despegó tan fuerte en taquilla y fue esa acogida del público que sí que ha estado en la conversación, al igual que el 47 ha estado en la conversación, ha sido recibido por el presidente del gobierno, por Salvador y ya los vecinos de Torre Baró, con lo cual han tenido ese complemento que otras películas no han tenido, esa dimensión mediática o esa exposición pública como Salve María o Polvo Serán, más allá de nuestras entrevistas. Entonces, y que no son a lo mejor películas de academia, pero sí que bueno, al menos está segundo premio y me sorprende a mí sobre todo la ausencia de Pilar Palomero, tanto en dirección, porque creo que es una peli de dirección exquisita, tan elegante, tan sutil, y en mejor película, porque creo que es una peli. Me sorprende más eso que la de Almodóvar en mejor peli, que creo que podría haber dividido mucho más.
Sí, sí, en mejor peli. A mí lo de Almodóvar no es que me sorprenda que esté o no esté. Está claro que La habitación de al lado no ha gustado como otras películas de Pedro. Lo que me sorprende en el caso de la de Almodóvar es que te parece que está estupendamente dirigida, más que otras, por eso has nominado como director. ¿Te parece que está estupendamente escrita, por eso la has nominado a guión adaptado? ¿Te parece que las actrices están estupendas, que la foto es impecable, que el diseño de producción, qué tal? ¿Y no te parece que pueda estar a mejor película? Que es un poco lo que me pasa al revés con el 47, que te parece que el 47 es buena en 14 categorías, pero el director no ha tenido tanto en eso. Eso es como que pasa en todo, total. Que pasa en todo, porque luego entran dinámicas de, bueno, pues aquí meto esta y aquí meto lo otro, pero bueno, que para hacer una lectura de qué ha gustado, qué no ha gustado, esto también, o sea, que eso, quizá eso me resuena como más raro, ¿no? Y de hecho los trincheros, como los trincheros decían eso, de bueno, con Lorea que estuvo en película y no estuvimos en dirección, ahora estamos en dirección y no estamos en película, ¿no? Que son cosas que a veces pasan, que no es nuevo, pero sí que en este caso es como, bueno, pues está, les ha sobrado aquí, pero no les ha sobrado en el otro lado,
bueno,
¿no?
Nunca sabemos tampoco por cuánto se quedan fuera de las
claro.
O sea, que siempre hay que pensar que efectivamente, pues a lo mejor no estaba entre las 5, pero sí está entre las 7 más votadas. O sea, que todo es tan relativo y a lo mejor por un puñado de votos te quedas fuera del quinteto finalista, que también es injusto decir, se han olvidado de...
No, claro, es tanto como olvidar, no. Porque oye...
Sí, eso claro. A la vista de las nominaciones es un poco incongruente.
Es un poco de, bueno, ¿cómo podemos entender, claro, ¿no? Estas casillas o estas votaciones? Que ojo, en Los Feroz ha pasado también, ¿eh?
Total.
O sea, no, esto y en los forqué y bueno, en fin.
Sí. Yo creo que el siguiente debate ya es si Tilda Swinton irá a la Alhambra y Julianne Moore.
Si hay corte inglés en Granada. Hay corte inglés en Granada. Necesitamos.
Vamos a llamar Tilda a la Alhambra.
Es lo que está preguntando ahora mismo Julianne Moore a sus agentes. Bueno, otra buena noticia es que hay dos directoras nominadas en dirección, porque normalmente en dirección Nobel es donde se aglutinan todas. Aquí hay dos, Paula Ortiz y Arantxa Echevarría por La Virgen Roja, que también ha sido un experimento de esta temporada, porque se estrenaba en Amazon, pero a la vez en cines, bueno, antes en cines y después en Amazon, con lo cual esto también daba, bueno, pues daba a ver un poco cómo iba a funcionar, y ha funcionado. Son además, hablaban de películas taquilleras y también el lugar que ocupan las directoras en él.
Y de pronto La Infiltrada ha reventado todo. Eso es algo muy importante a muchos niveles, no solo de industria, no solo de industria, sino de concepción del hecho de que las mujeres hagan un cine universal que va al centro del conocimiento y al centro del relato.
Pues yo creo que es muy importante, y ahora quiero contestar yo a Paula Ortiz. Paula Ortiz ha hecho La Virgen Roja, que es una película estética, inteligente, culta, que también ha llegado a todo el público, lo cual implica que una película puede ser comercial, tener una parte autoral que no significa que sea menor por eso mismo, ¿no? Entonces, Paula es una de las directoras a las que yo he seguido desde que la conozco, y tanto ella y yo estamos intentando hacer con grandes presupuestos cosas grandes sin perder nuestro punto central, ¿no? Nuestro agarre al suelo, ¿no?
Pues bastante interesante lo que decían Arantxa y Paula Ortiz, que es verdad que son unas raras avis, porque hacen cosas completamente distintas, ¿no? Y se salen de ese cine indie, y también tiene que haber mujeres en un cine que busque presupuestos más grandes, ¿no?
Y ojo a lo interesante de Arancha, con esta película La Infiltrada, que podrá seguir haciendo películas o de encargo o en las que ella sienta, ella lo dice así abiertamente, ¿no? Que sus películas, las que siente como más naturales o procesos orgánicos, como es Carmen y Lola y Chinas, le llevan 4 o 5 años hasta tal, pero lo que puede ayudar el nombre de Arancha y las cifras en taquilla que levante un próximo proyecto desde una autoría, o que también es interesante.
La apasionaria.
Sí, ojalá. Eso tiene en mente, pero que también ha hecho películas, no digo en las que no creyera, pero que ha tenido que trabajar, pues eso de encargo, Políticamente Incorrecto, La Familia Perfecta, otro tipo de películas, y a mí eso sí que me parece muy importante, porque también, o sea, el cine no solamente es ese componente de yo estoy esperando a que me llegue ese proyecto, sino que también tienes que estar, pues eso, trabajando todos los meses.
Y luego Amazon, lo fuerte que ha apostado por La Virgen Roja, sí, porque ha hecho una campaña heavy de promoción, ahí se han gastado los cuartos.
Pero eso es interesante, que una plataforma quiera entrar en el mundo de las salas y quiera entrar en un tipo de cine que hasta ahora las plataformas no están explorando. O sea,
de La Virgen Roja lo que sorprende es Nausea, que en Inri, bueno, que no esté...
Los ya, fans están...
Sí, la verdad es que está estupenda en ese papel.
Está muy bien.
Como cojan a Julian, los fans de Nausea en el Corte Inglés,
se van a cagar. Sacan, sí, exactamente.
No les ideas. No sé qué mal.
Perdón.
Y tenemos por último a Isaki La Cuesta, que es verdad que Isaki La Cuesta, bueno, pues empezó ganando una Concha de Oro muy cuestionada, luego ganó otra Concha de Oro que no estuvo en Los Feroz, que se metió ahí en los Goya, bueno, que no ha sido tampoco un hombre de nominaciones, y sin embargo, pues en la semana en la que no pasaba el corte de los Oscar, una pena, pues lograba muchas nominaciones y bueno, la verdad es que estaba bastante feliz.
Yo soy incapaz de saber qué es... cómo votan mis vecinos en las votaciones de La Escalera. Entonces, sacar diagnósticos sobre la votación de una academia con tanta gente me resulta imposible. Pero estábamos comentando afuera que sí da la sensación de que hay distintas generaciones, distintas sensibilidades en la academia, que ahora se nota que no hay una línea, sino que hay mucha diversidad. Eso corresponde también a la diversidad de la producción y me parece súper saludable. O sea, si me pidieran mi Carta de los Reyes, soñaría con que siempre fuera así, con que siempre hubiera una mezcla de cine muy diverso y que no hubiera un en la producción y en los premios. Y que eso fuera un poco el espejo de que el cine español es súper distinto.
Pues la verdad es que firmamos esto que dice Isaki, que ojalá haya siempre esa mezcla, que haya mucho cine de autor como segundo premio, que además pues va a estar nominada en Granada, que es donde se celebran los Goya, que es la ciudad que retrata, y que bueno, los planetas, pues a ver...
Que toquen.
Era muy gracioso porque decía
que
os suele decir Jota, y decía, bueno, pues Jota nos dice, ala, que os vaya muy bien.
Y luego ha dicho, dice, ¿se lo habéis dicho? Y dice, no, todavía no se ha levantado.
Y es otra cosa a señalar, es que es una año muy musical, La Estrella Azul, segundo premio, también ahora hablaremos de La Guitarra Flamenca de Gerai Cortés, que está nominado en Mejor Documental, la película de C. Tangana. O sea que bueno, estas son las nominaciones a los Goya, iremos hablando de ellas hasta el 8 de febrero, que es cuando se celebran los Goya en Granada, pero ahora vamos con los estrenos de la semana. Y empezamos por Mufasa, es que me río porque claro, parece que estemos ya en otra época, ¿no? Es la precuela del Rey León de
los
cuando éramos pequeños, exactamente. La dirige Barry Jenkins, autor de películas como El Blues de Beale Street, Moonlight, y se pasa esta historia de live action, de imágenes generadas por ordenador, de Disney, que habla de la relación entre dos hermanos, dos leones, Mufasa y Scar, Aaron Pierre, Kelvin Harrison, Seth Rogen, Donald Glover y hasta Matt Mikkelsen y la hija de Beyoncé se han sumado al reparto de voces en la versión original.
Te contaré una historia. La historia de un destino que cambiaría nuestras vidas para siempre.
Hola, soy Taka. ¿Cómo te llamas?
Mufasa.
Siempre he querido un hermano.
Pues hemos hablado con el director que vino a Madrid en visita express a presentar la película.
Thank you.
I do love the first movie because it's where all this stuff started. I also love the way it came into being.
Me encanta la primera película porque es donde empezó todo esto. También me encanta la forma en que surgió. No estaba destinada a ser una película tan importante. Era casi como un proyecto paralelo de Disney. Pero por eso, creo que se hizo con una energía que era realmente pura y maravillosa. Creo que cuando pones este tipo de energía en las cosas, normalmente resultan muy únicas y distintas. Sin embargo, mi versión favorita del Rey León es el musical. Toma todas las cosas maravillosas de la película animada original, pero hace que el continente africano esté en el centro, sea el núcleo esencial de la historia.
Existe un reino más allá del horizonte. Encontrad vuestro lugar en el ciclo de la vida.
Dos leones no son una manada. Encontraremos a otros que nos ayuden.
Well, the biggest challenge was COVID, and so I didn't get to go to the continent of Africa.
El mayor desafío fue el COVID. No pude ir al continente africano para hacer un recorrido por todos estos puntos importantes, pero nos pusimos en contacto con nuestro departamento con personas de todo el continente africano. La película original está ambientada principalmente en Tanzania y Kenia, pero en un área muy pequeña. En esta historia planeamos un viaje completo que comienza en algún lugar alrededor de Tanzania, Uganda, pero luego nos arrastran rápidamente hacia el desierto y básicamente tiene que hacer su viaje de regreso desde el centro sur de África hasta el noreste del continente. Por eso nos pusimos en contacto con personas de todo el país. Durante aproximadamente un año y medio empleamos constantemente a personas en el continente para planificar ese viaje. Hay una distribución mucho mayor de cómo es el medio ambiente del continente en esta película que en las otras.
Of what the environment of the continent is like in this film versus the other films.
Taka, eres el futuro rey. No debes relacionarte con leones abandonados.
No me han abandonado, solo estoy perdido.
It's interesting, the Lion King has always been about patriarchy,
but el Rey León siempre ha girado en torno al patriarcado, pero realmente es un matriarcado, porque la gente simplemente sabe que Scar es malo y Mufasa es bueno. Y gran parte de la película original trata sobre Mufasa y Simba, Simba y Mufasa contra Scar. Pero esta película trata mucho sobre las madres y sus relaciones con los hijos, y eso me pareció realmente fascinante. Fue esta otra puerta del Rey León la que pensé que iluminaría algunas cosas nuevas para el público.
La música y las canciones las ha creado Lin-Manuel Miranda, uno de los grandes nombres de la cultura latina en Estados Unidos.
Tan increíble, y cogieron eso... cinco canciones originales y esa música de Hans Zimmer, y encontraron todos estos ritmos africanos, surafricanos, armonía con la ayuda de Le Bohème y Mark Mancina. So siento como el Rey León casi es un género de música. También sentía mucho espacio para crear, porque es un mundo entero. La verdad que fue muy impresionante. Muy sorprendido. Yo creo que tenemos esta imagen de Mufasa, de es como el padre perfecto que vive en las nubes y nos da responsabilidad y nos enseña cómo ser gente mejor. Pero yo fui tan sorprendido de en cada página del guión, y también tenía el sentido, yo sé dónde van las canciones, y eso no pasa todos los días. No hay canciones cuando lo lees y ves una línea de diálogo y dices, ese es el título de la canción, eso es el título de la canción, y sentía eso como dos o tres veces.
Bueno, pues en el cine de Barry Jenkins hay siempre una mirada al racismo de la sociedad americana. Había también muchos ojos puestos en si el Rey León iba a mostrar eso. José, ¿qué hace?
Bueno, la verdad es que es bastante interesante, luego no, lo que hace, pero para comentarlo brevemente, sí que hay una mirada de Barry Jenkins como autor a esta precuela de la historia de Mufasa, de alguna manera reescribe la historia del Rey León. Es curioso porque en el coloquio al que vino a la Academia de Cine, que no se podía grabar en audio, por eso no tenemos el sonido, decía que no había sentido presión ni responsabilidad al trabajar en Disney, que sentía muchísima más produciendo El Ferrocarril Subterráneo, la adaptación que hizo para Amazon de esa serie, porque sentía que estaba representando las penurias y la esclavitud del pueblo afroamericano, y en este caso no, pero sí que está de alguna manera su mirada y su colmillo político pues en cosas como, por ejemplo, es como decía, una precuela, ¿no? Donde te descubre que Mufasa, esto no es spoiler porque está en el tráiler, ¿vale? Es huérfano, pero es huérfano porque hay una sequía, luego hay unas riadas, como que es una especie de refugiado climático. Y ahí también en ese coloquio decía que sería un poco pues como un inmigrante de segunda generación como Lamin Jamal o Nico Williams, que luego se convierten en reyes del pueblo y en ídolos del pueblo.
Está bien traído.
Eso está bien traído. Entonces,
muy puesto.
Muy puesto, sí, sí, sí. Dice, a ver, dice...
En el Barça.
Claro. No, y además es que lo voy a...
Leti de Bilbao,
no, bueno. Y lo voy a completar porque dijo, ahora son héroes, pero no son como Iniesta, no tienen los mismos orígenes que Iniesta. O sea, que estaba muy puesto. Barry Jenkins
Albacete.
En esto.
Albacete.
Sí, no, ya.
También,
de Moonlight,
también te digo que, que luego en la entrevista, con un micro puesto en la entrevista, le pregunté por esto y no comentaba esto porque era spoiler, Entonces, bueno, sí que está esa mirada de refugiado climático, de inmigrante, que en el cine político de Barry Jenkins. Y luego es muy interesante porque también la película, siendo una aventura, lo de siempre, una venganza, una traición entre dos hermanos, hermanastros en este caso, sí que hay una reflexión, una metáfora, una gran metáfora sobre las formas de poder y cómo entender el poder, ¿no? A Scar lo cría sobre las ideas del linaje, el honor, el orgullo patriarcal, el león, y al que sería Mufasa lo cría su madre de acogida con otra forma de entender lo que es el poder. Y yo le preguntaba y me dice, es que siempre el Rey León ha sido una historia sobre el matriarcado. Han creído que era sobre un patriarcado, pero era sobre esas leonas que han educado a esos leones en el ciclo de la vida y en ese espíritu. Nos contaba Barry Jenkins que también hace cosas como muy matices y muy divertidas, como es que el villano, el león villano, es un león albino, o sea, lo cambia a blanco, no a negro, como en la peli original, que hubo muchas críticas luego en las teorías revisionistas cuando Scar era el único negro y estaba doblado las sienas por actores afroamericanos. Con lo cual sí que hay una revisión más allá del entretenimiento puro y duro que es la película y lo horrible que son siempre las imágenes generadas por ordenador.
Bueno, pues ahí está esta precuela del Rey León. Vamos con otro gran estreno, Cónclave, es un thriller vaticano que adapta la novela de Robert Harris sobre la sucesión de un papa progresista que fallece de repente. Ralph Fiennes es el cardenal encargado de supervisar esa elección papal, que cuenta con dos candidatos a priori, uno progresista, Stanley Tucci, y uno conservador, Sergio Castellitto. Pero hay más sorpresas, por ejemplo, un candidato americano, John Lithgow, un candidato del tercer mundo, una monja con mucho peso, Isabella Rossellini.
¿Cómo han podido ocultarlo tanto tiempo? Jamás encontraremos a un candidato cuyo historial sea del todo intachable.
Aunque las hermanas hemos de ser invisibles, Dios nos ha dado a todas ojos y oídos.
Tenga cuidado, Thomas.
El director alemán Edward Berger, que triunfó con su adaptación para Netflix de Sin novedad en el frente, dirige este thriller con una cuidada puesta en escena, con buenos actores y con un paralelismo entre el poder religioso y el poder político.
Political lines always split between conservatives and liberals, and obviously we have that very much over through the entire Europe. You know, there's like a populist movement.
Las líneas políticas siempre se dividen entre conservadores y liberales, pero en toda Europa ha surgido un movimiento populista y eso también se ve en la película, al que apoya bastante gente. La película sí es en gran medida un espejo de lo que está sucediendo en la política, en los bandos políticos y en la sociedad, pero no era el objetivo del film, queríamos ir más allá, retratar también los juegos de poder y el viaje interior de los personajes.
But also the interior journey that our main character Ralph Fiennes goes through.
Y Ralph Fiennes, que ha conseguido nominación al Globo de Oro por este papel de hombre que ha perdido la fe y que quiere hacer las cosas bien en una iglesia donde emergen todos los pecados del mundo. Decía el actor en los premios del cine europeo que la película se pregunta dónde están las mujeres en la iglesia.
And also the film does also provoke the big question of where are the women in the Catholic Church? Where are they? Why are they not eligible to be pope? Why?
Bueno, pues no lo vamos a responder nosotros. No os voy a preguntar por qué las mujeres no pueden ser elegidas papa o papisas. No sé muy bien.
La papisa Juana, pero...
¿Qué está pasando? Spoiler, giro de guión.
No, pero digo en la historia.
No, ya.
Elio podría ser un personaje de Cónclave, claramente. Lo veo.
El cardenal apuesto, por supuesto. Bueno, ¿funciona este blockbuster a la vieja usanza?
A mí, una película con cardenales en el Vaticano en medio de un cónclave y interpretada por actores como Ralph Fiennes, con John Lithgow, Stanley Tucci, Isabella Rossellini, es que vamos, te entra por los ojos, te la tragas completamente. No, me parece que está bien ese sentido entre la atemporalidad o intemporalidad de la Iglesia, ¿no? De institución milenaria. y lo moderno, ¿no? Cómo intenta jugar con esos dos conceptos, también con lo espiritual y lo humano, ¿no? Que está a lo largo de toda la película. Estos cardenales son seres humanos con sus ambiciones, con sus defectos, con sus pecados, con sus miserias, con sus dudas también. Y sin embargo, pues están intentando elegir a alguien que sea el sucesor de San Pedro y elegido directamente por el Espíritu Santo. O sea que, vamos, o sea, no puede haber algo totalmente más opuesto, ¿no? Y entonces yo creo que la película juega muy bien a todo esto, además de ese giro final o esos giros finales que hacen que estés viendo la película pues con una sorpresa permanente, ¿no?
Exactamente.
O sea, yo muy de compra.
Muy bocas.
Yo soy estoy muy a favor tanto de la novela como del blockbuster, porque de la película y del blockbuster, porque sí que creo que aunque haya giros de guión a veces imposibles o aunque, bueno, pues sea un thriller un poco verosímil en algunos aspectos, creo que detrás de todo eso, que hay una apuesta visual cuidadísima que a mí me gusta mucho en esa grandeza del Vaticano. Le preguntábamos porque él es un tipo protestante, ¿no? Y por un poco por...
Ralph Fiennes debe ser anglicano.
Sí, exactamente. Por esa admiración de alguien que vive la austeridad protestante y ve el brilli-brilli católico del Vaticano, ¿no? Y se deja obnubilar por esos planos fantásticos. Luego las grandes interpretaciones y sobre todo, y a mí me parece muy importante, el trasfondo político de una película que utiliza esas luchas de poder entre papas para mostrar dos ideologías que están desfalleciendo y otras nuevas ideologías que van surgiendo pero que no acaban de llegar, o que si llegan es por una suerte de engaño, ¿no? Entonces me parece muy interesante ver el trasfondo político. Él decía, es el trasfondo también de una gran empresa o de una redacción, y lo es cierto, es al final la convivencia y la lucha por el poder, ¿no? Pero es significativo cómo se van posicionando y cómo se van mostrando los males de la Iglesia que están ahí, los abusos, las mujeres, el voto de castidad, todo va apareciendo en una película en la que parece a priori que solo son giros de guión, y yo creo que hay mucho más.
Claro, pero es que es un caramelo tener en dos horas un espacio cerrado como el Vaticano, con esa majestuosidad y esa imaginería católica, estética que tiene la Iglesia Católica, para hacer una lucha de poder y hablar de las relaciones de poder, de cómo hace campaña uno, de cómo hace campaña otro. Estoy de acuerdo con el director que esto podría pasar en una empresa, en cualquier lado, cómo cada uno se va moviendo la silla, cómo te vas colocando, cómo no te vas colocando. Y luego hay una cosa que a mí me fascina, que no... Tampoco quiero ocultar su vocación de gran culebrón revestido de un thriller elevado, clásico, y claro, dentro del culebrón hay licencias para muchas cosas, y en este caso el thriller le viene muy bien, la música, que es lo único que le pondría bastante pero a la peli, que es como muy machacona todo el rato. Sí que estaba pensando cuando la vi antes de San Sebastián esta película, pero luego que se hace muy divertido porque se vuelve loco, se vuelve inquietante, juega con la intriga, juega con el suspense, con esas votaciones, qué va a pasar, qué no va a pasar, con la crisis de fe, con las puñaladas traperas. Entonces tiene todos los elementos, y qué bien que en Hollywood se hagan este tipo de películas adultas para un público medio con esta vocación, que pueden ser un total entretenimiento, pero a la vez una gran metáfora del poder y de la sociedad de nuestros días.
Pues ahí está Cónclave, que será una de las películas de la Navidad, con la papisa Juana. al loro
vamos
también
a hacer un spin-off
de la
este
papisa
tema.
Juana. Bueno, dos documentales tenemos esta semana que nos interesa mucho recomendar por motivos diferentes. El primero es La guitarra flamenca de Gerai Cortés, la que supone la ópera prima como director de C. Tangana. Antón Álvarez, nominado a mejor documental a los Goya, por cierto, se enfrascó durante años en este rodaje que sigue a Gerai Cortés. Es un guitarrista flamenco de Alicante y digamos que le sigue por un viaje al pasado de su familia. Es una película sobre la identidad, sobre superar un trauma, pero también sobre la música.
En un momento determinado de la noche nos baja a todos a un sótano, coge una guitarra, se la pone un chaval y le dice: Monse, cántanos por favor como el agua. Monse canta espectacular, pero yo no puedo parar de fijarme en el acompañamiento. El chico que toca, me doy cuenta de que los modernos le tratan de moderno, pero los gitanos le tratan de gitano.
Creo que lo más difícil de la película, y creo que en lo que he sido más ambicioso, ha sido que tuviese una estructura narrativa clásica, pensando en la película como película, no en un reportaje, no en un documental, no en algo informativo, sino que lo pueda ver mi tía, que no le interesa ni el flamenco, ni le interesa el cine documental en particular, y note que bueno, que lo que es el ritmo narrativo, ¿no? Que una cosa te va llevando a la otra, que hay algo que falta por solucionar, que hay un conflicto que empieza y que se termina. Las cosas, el 101 de cómo se hace, cómo se cuentan las historias en el cine, ¿no? Y esto ha sido, pues para mí ha sido un infierno, pero también ha sido como un máster y creo que la película lo consigue, ¿no?
Un barullo.
Yo he necesitado encontrarme muchas veces, he necesitado estar solo. La parte más fuerte del documental, y por lo que yo hago el documental, es con la Tania.
Me quedo impresionado con él. Le pregunto por su proyecto y él me habla de un disco.
Y una de las cosas que yo quiero hablar, ya no es ni por mí ni por nosotros, porque de alguna manera ya no pudo hablar.
Un disco que, aunque es de guitarra...
Siento que he tenido dos vidas, ¿sabes?
Cuenta su vida, habla de su familia.
Había un principio básico por el que esto podría ser una peli de misterio o podría tener algo de un enigma, y es la estructura de la vida real, que es que Geray ha pasado por un montón de cosas por su familia y hay una cosa como de un desvelamiento y de un comprender las cosas que ha ido poco a poco, desde su adolescencia hasta ahora, que ha sido capaz de hablar y abrir todo. Yo siento que había una especie de confusión en un Geray confuso adolescente que poco a poco va intentando hacer las cosas.
Y habla en concreto de una pena.
Que siempre está escondido ahí.
Una pena que él le quiere contar al mundo.
Para mí era muy interesante como decirle, mira papá, mira mamá, así soy yo ahora, esto me gusta, estas son cosas vuestras que tengo, que me siento muy orgulloso. Estas otras las he cogido de otras personas que me he encontrado. Y eso me parecía muy bonito, y a la vez también conocerles a ellos todavía más, porque es como cuando tú te escuchas un disco con 12 años, dices, es el disco de, ¿no? Y de repente escuchas ese mismo disco con 20 y escuchas otro disco distinto. El disco no ha cambiado, has cambiado tú, con lo cual esas cosas también son muy bonitas de conocer y de aprender, y sobre todo de los tuyos, porque al fin y al cabo todo lo que conozcas que es tuyo y lo que tengas alrededor tuya y cada vez lo vayas entendiendo o creo que es mejor para ti o todavía más sano, pesa menos.
Hemos hecho una peli casi romántica, es como... es muy... no sé, para mí ha sido muy reconfortante, ¿no? Y es lo que dices, de estos procesos tan largos del cine, llegar a un punto en el que por fin sea reconfortante, dices...
menos mal, porque ya ahora, si no...
Menos mal, porque es que si no... Sí, es como llevo remando 3 años y llegar a un lugar, sí. Cuando yo le pongo a Saura Geray, que él ya lo había visto evidentemente porque es un tío curioso y que mira todo, él me dice, sí, esto está muy bien, pero él me empieza a decir, tú te das cuenta, ¿no? Que esto es una... aquí hay una mirada que es, todo el mundo está muy bien vestido en el sitio, si te das cuenta aquí hay un... esto es como un playback, esto aquí... Y él me habla de cómo quiere que sea su disco. Claro, él me hablaba de todo esto, de que la vida estuviese metida dentro del audio, ¿no? Y que por eso las canciones estaban tan cerca de lo que le había pasado en la vida, y por eso él tenía una idea de un disco narrativo, y por eso al final hemos ido a grabar la vida también. Entonces ahí había unas decisiones como técnicas y estéticas que acompañasen esa idea. Y yo le dije, vale, perfecto, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser rodar todo en cámara en mano y tratar que todo sea plano secuencia, de tal forma que, pero el sonido tiene que estar dentro. Y digo, bueno, pues vamos a grabar como si estuviéramos grabando sonido directo, y no utilizar micros de condensador, no hacer tomas por encima de la guitarra, no grabarlo bien, sino grabarlo como si estuviese ahí.
Por si no lo sabía.
Bueno, pues Antón Álvarez ya ha debutado como director. Lo vimos delante de las cámaras el año pasado con otro documental sobre su gira más o menos fallida, y ahora lo vemos ponerse detrás de las cámaras, emulando muchas veces a ese Saura de flamenco o de... O sea, no,
Septiana,
de,
sí.
Sí. No sé cómo veis este nuevo debut.
Hombre, yo no soy nada especialista en flamenco. Y en Geray Cortés todavía menos, ¿no? Que casi desconocía completamente. Pero yo creo que el documental, la película, tiene momentos mágicos. O sea, que hay momentos en que te engancha mucho. Tiene esto de que es un viaje introspectivo, ¿no?, del propio autor, no solamente es musical, sino que buscando un poco esas heridas del pasado, cómo eso le ayuda a hacer música. Y en cuanto lo decías, lo de Saura, sí es verdad que, por lo que he oído a Zetangana, pues él lo que quería era hacer un documental a los Aura y le ha salido casi todo lo contrario, sí, todo lo opuesto, ¿no?
Y eso
cosa
es muy
que
interesante.
Está muy bien, que está muy bien, porque además es que los números musicales parece que empiezan cuando ya les sobra un poco la palabra, no saben decir las cosas con palabra y tienen que recurrir a la música. Entonces, a mí me parece que sí, que tiene momentos muy, muy bellos el documental, ¿no? Y hay momentos también surrealistas que yo me partía de risa viéndolos y que también, pues bueno, explican un poco el contexto en el que se mueve Gerai Cortés, ¿no?
Como ese padre diciéndole ese padre que le saque el dinero a Tangana mientras graban todo el documental. A mí me parece interesantísimo lo que ha hecho porque no solo es un documental sobre un músico, que es un músico estupendo, que además tiene una pinta de buena persona tremenda, sino que creo que consigue que sean muchas películas en una y que se hablen de muchas cosas. Se habla de algo que ocurría, no vamos a hacer spoilers, pero que ha ocurrido y ocurría en las familias, ¿no? Que han sufrido muchísimas mujeres y muchos hijos. Se habla de la familia, se habla de la identidad, se habla también de entornos donde, bueno, pues no hay más posibilidad que la calle, ¿no? O que estar, y me parece como que son muchas cosas y muchos temas sociales, casi sin mencionarlos o sin explicarlos, pero que van saliendo a lo largo de la historia de esta familia, que además tienen todos un carisma espectacular. Y luego cómo mete las actuaciones musicales, que son maravillosas. Y al hilo de lo de Saura, sí que es interesante porque Saura es maravilloso y las películas de Saura son una bestialidad. Pero claro, es cómo rodar el flamenco con la mirada de un flamenco o desde la posición de un flamenco, ¿no? Cuando Tangana tampoco lo es. Y toda esa reflexión sobre dónde poner la cámara o sobre cómo hacerlo, me parece que un tío como él, que pues, no sé, que ha triunfado en la música, que lo tiene todo, que haga esa reflexión y como ese paso atrás en la humildad, me parece muy muy significativo y sí que creo que va a ser un director que haga muchas muchas cosas.
Ojalá, y sobre todo esa inquietud o esa curiosidad para preguntarse desde muchos puntos de vista a nivel estético, visual, de puesta en escena, cómo rodar esta película, cómo contar esta historia, que al final es un documental, pero como lo escuchábamos, tiene un arco narrativo de también una película casi de un thriller o una película de suspense de intriga, porque tú entiendes que hay esa herida que te conecta mucho con la creación artística en la figura de Gerai Cortés, pero no sabes de dónde viene esa herida y se va resolviendo a través de personajes secundarios que son fantásticos. Ojalá muchos directores pudieran escribir dos secundarios como los padres de Gerai Cortés en la película. Y luego también todo el trabajo de sonido, que para mí es una de las grandes ausencias de los Goya, ¿no? Cómo está rodado los momentos musicales, el flamenco, el trabajo tan inmersivo del sonido con la cámara. Me parece una de los grandes debut de este año. Me parece sorprendente lo que ha hecho a la hora de contar la historia, cómo contarla, cómo retratarla visualmente, la fotografía, y una historia tan, tan potente que desconocíamos, pero que entronca también con esta crisis de identidad, ¿no? De irte de un lugar, de volver, de tener tus raíces, de contar, de no contar lo que tienes oculto y conectar eso con el flamenco y la creación artística.
Bueno, pues vamos con otro documental. Este llega a Filmin, es Nooderland. Ganó 2 premios en la Berlinale, ha ganado los premios del cine europeo, en la crítica de Los Ángeles, y ha pasado el primer corte para estar nominado al Oscar, aunque no tiene distribución en Estados Unidos. Cuenta, a través de la relación de amistad de un periodista israelí con un activista palestino, la expulsión masiva de su comunidad a la que el ejército hebreo destruye las casas y los pueblos. Bueno, pues decía a los directores que es un documental inacabado porque esa destrucción masiva de las casas sigue produciéndose. De hecho, el día que íbamos a entrevistarles, pues habían destrozado la casa de uno de los 4 directores. Y la verdad es que es un documental que a priori podría parecer que solo tiene el peso del valor periodístico de estar documentando con móviles, con cámaras, con ordenadores, ese día a día de la presión israelí, de expulsarles de las zonas rurales para llevarlos a las afueras de las ciudades y tenerlos controlados. Y aparte de tener todo eso, creo que tiene una potencia visual y cinematográfica extraordinaria, que tiene una relación de amistad que es en la que se vertebra, pero que no quiere ponerlo todo todo en palestinos e israelíes pueden ser amigos. Pues claro, obvio, quiere contar otra cosa mucho más profunda, que es cómo es, qué es el activismo, cómo se tiene que ejercer, documentar lo que está pasando y hacerlo a través de historias humanas contadas desde una serenidad bastante impactante.
Y esa dignidad, ¿no? Y esa herencia también, porque empieza contando cómo sus abuelos, su padre era activista, fue detenido y se resisten a marcharse de su aldea, una aldea prácticamente sin recursos, donde le cortan el agua, pero le cortan las gomas, le echan hormigón a un pozo para que no puedan tener acceso al agua en un momento de la película, o destruyen una escuela, de repente la levantan donde están estudiando los niños y los tienen que sacar. Es tremendo, las pedradas de los colonos israelíes, y creo que está bien contado que le conviene, ¿no?, esa cámara en mano, también estar huyendo permanentemente de los militares porque vienen a buscarlo por su activismo en redes sociales, y ojalá se atrevan los Oscar a nominarlo, porque al menos en los premios de la crítica americana ha arrasado en todos los premios.
Pues veremos qué pasa. Vamos a terminar con una comedia, Un lío de millones. Es un remake que dirige Susana Béjar y que cuenta con Antonio Resines, Gracia Olayo y Clara Lago. Comedia de contrastes en la que unos padres fingen que son millonarios, que les ha tocado la lotería, solo para que sus hijos vayan a verles en Navidad.
Vamos a gastarnos aquí una cantidad indecente de dinero. Y nos gusta mucho que nos hagan la pelota.
Pelota, pasillo todos.
Les cuidamos, les limpiamos el culo, les pagamos la universidad.
Y aún se atreven a exigirnos el dinero.
¡Joder, joder, joder!
Esto se nos está yendo de las manos.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Nos hacía ilusión, pero yo creo que no ha venido Aura Garrido nunca al
cine
en la SER.
Nos andábamos buscando.
Sí, yo creo que nunca ha venido, ¿no? Me hace muchísima ilusión estar aquí.
Y a nosotros nos hemos visto un montón de veces, sí. En alfombras rojas, en
festivales, en
viendo películas, sí. Pero no hablando de curro, que es lo que queremos hacer. Así que gracias por venir, primero.
Gracias a vosotros, me hace mucha ilusión, de verdad.
¿Bullying? ¿Aquí? No creo. Le he estado observando y le pasa algo raro. Creo que otros tres le están haciendo la vida imposible. ¿Desde cuándo? No lo sé, unas semanas, quizá más. ¿Pero tienes pruebas? Pruebas. Bueno, he visto ciertas reacciones en los pasillos, ha bajado su rendimiento escolar. Lo del rendimiento escolar es normal. Estamos en el instituto, tienen las hormonas disparadas. ¿Qué esperabas? De verdad que me preocupa. Aquí no hay ni bullying ni bala. Esas son palabras mayores. Hay que saber diferenciar cuando son cosas de críos, sin más.
No son cosas de críos.
No son cosas de críos.
Te estrenas, dos series a la vez, más o menos. Vamos a empezar, si te parece, por Invisible, en Disney Plus, que es la adaptación del libro de Eloy Moreno. Un libro que lleva ya 60 ediciones publicadas, una pasada, y que es muy recomendado además en los coles, en las aulas, para adolescentes, pero también para adultos. ¿Qué te atrajo de este proyecto, lo primero?
Bueno, la verdad es que todo. Es un proyecto muy especial y creo que había muchas cosas que me apetecían mucho en la temática de la serie y cómo está tratada esa temática, porque creo que eso es fundamental, ¿no? Que no es solo... que es una serie que habla de bullying, de un ejercicio de violencia y de cómo nos articulamos a su alrededor, sino que la manera de tratarlo, tanto en el libro como en la serie, me parece que son muy interesantes, que bueno, supongo que ahora hablaremos más de esto. Luego me apetecía mucho trabajar con Paco Caballero, eso también obviamente me hacía mucha ilusión, y el personaje que es fascinante. Me lo parece a mí.
Sí, no, lo es.
Lo es porque es una profesora con demonios internos del pasado, con ese dragón que llega a ese instituto y ve cosas que el entorno o los otros profesores o la directora del centro no ve, ¿no? Entonces, también juega mucho, no con la ciencia ficción, pero sí con algo, ¿no? De visualizar al otro, de hacer de espejo con ese chico que está sufriendo el bullying, como ha sido también ese proceso.
Sí, es un me cuesta mucho hablar del personaje sin lanzar spoilers, yeah. Todo el rato como... pero ha sido un reto muy grande, es un personaje muy complejo, muy complicado, porque, bueno, tiene... La serie y el libro también utilizan elementos fantásticos un poco para sacar de la realidad, ¿no? Para utilizar ciertas metáforas, ciertos símbolos con los que hablar de cosas muy complejas, porque al final no deja de ser una historia orientada a público fundamentalmente adolescente, aunque creo que tiene la capacidad de llegar a todos los públicos, porque además esta serie tiene un tono, ¿no? Como que se toman los adolescentes sí. muy en serio, que esto es algo que me gusta mucho, que es bastante dura, les habla muy a la cara, ¿no? No les infantiliza en ningún momento. Pero bueno, son temas muy difíciles de hablar, de tratar, de pensar. Entonces, creo que una de las cosas que tiene muy interesantes es que utiliza esos elementos fantásticos para salir de la realidad y hablar de ciertas cosas de una manera simbólica. Pero claro, a la hora de trabajarlo como actriz, yo quería aproximarme a ello como una realidad, ¿no? Entonces, eso implicaba aproximarme a este personaje muy alejado de mí, tomando esos elementos de cómo ella vive la realidad, cómo ella simboliza lo que ocurre, con muchísimo respeto y con muchísimo cuidado, ¿no? Y con mucho mimo de intentar entender muy bien qué era lo que tenía que hacer. Y a la vez, cómo me articulaba yo dentro de, o cómo se articulaba este personaje dentro de la historia que se quiere contar, para no llevármela tampoco a un tono equivocado, ¿no? Entonces me parecía como que era una línea muy sutil, muy fina, que me resultaba como muy complicada de entender al principio, ¿no?
Sin hacer spoiler, pero tu personaje, que es profesora de literatura, también tiene en algún momento, existe la tentación, ¿no?, de una especie de venganza con el acosador, no diremos más, pero utiliza el lenguaje, que es una de las cosas muy interesantes, hablando de simbolismos y metáforas de la serie, utiliza el lenguaje para que el acosador y el acosado entiendan la situación que están viviendo.
Pero si no hay ninguna situación peligrosa, si solamente hay una pobre ardilla que camina feliz por el campo y tú decides sacar tu espada y atacar,
eres un cobarde. A ver, estás atacando a quien no te ha hecho nada.
Sí, era muy gratificante, era muy divertido. También es un personaje bastante asocial, que siempre es muy guay hacer personajes un poquito asociales, porque, claro, al final casi todos estamos como muy constreñidos en la vida por la opinión de los demás, ¿no? Entonces, de repente, hacer un personaje social es bastante reconfortante. Salirte un rato de la opinión externa es bastante guay. Pero sí, era muy bonito el uso del lenguaje. Hay una cosa muy bonita para mí de este personaje, sobre todo en cómo Paco eligió acercarse a él, que me parece que es muy interesante, que es un personaje que está muy perdida. Que está muy perdida, que no sabe cómo tiene que hacerlo, que se equivoca muchísimo, que toma decisiones bastante controvertidas y que muchas veces entra en los círculos viciosos de la violencia, sin hacer mucho spoiler, pero o sea, que es alguien que no sabe cómo hacerlo, pero que sabe que tiene que hacer algo, que no está dispuesta a mirar hacia otro lado. Entonces, me parecía muy interesante también como retratar, ¿no?, en este crisol un poco de personajes, de distintas maneras de encajarse en esta estructura, en cómo nos colocamos frente a situaciones de violencia, retratar un personaje que es un poco la que hace algo y que sea alguien que se equivoca mucho, que no tiene las claves, que no sabe cómo lo tiene que hacer, porque creo que es mucho más cercano a la vida real, ¿no? Que estamos muy perdidos.
Que no sabemos muy bien qué tenemos que hacer. Y es verdad que es una serie fantástica por todos los recursos que utiliza, porque es una, además es muy entretenida, con lo cual eso es básico en la ficción. Decías antes que iba para un público adolescente, aunque no solo, ¿no? Porque también los adultos tenemos mucho que aprender del acoso. Pero claro, es un tema que no sé si es profundamente el tema que nos marca en esta era de las redes sociales, en esta era donde todo es acoso, odio hacia el otro. Es una cosa que siempre ha existido en los colegios, pero no sé si en este momento es una serie para decir, bueno, basta ya, pongamos el foco aquí. No sé si había esa sensación en el equipo.
Sí, bastante. O sea, había, pues te digo que había como mucha sensación de mucha responsabilidad con lo que estábamos haciendo y de querer hacerlo tomándonoslo muy en serio y con mucho cuidado. Creo que esa sensación estaba desde la producción, desde la dirección y desde todos los que hemos formado parte, de que si esta serie sirve para que se abran ciertas conversaciones sobre este tema, para que deje de ser tan tabú, para que realmente nos tomemos en serio, porque al final creo que todas las formas de violencia son terroríficas, pero el bullying tiene algo que es ejercido y recibido por menores. Uh-huh. Y eso lo hace muy terrorífico. Entonces, si esta serie sirve para que nos revisemos, lo primero, porque creo que es una de las cosas que hace la serie, que te hace pensar, que nos revisemos y nos replanteemos cómo nos articulamos todos frente a situaciones que hemos vivido o las situaciones que podamos vivir a partir de ahora, y que establezcamos unas conversaciones y unos debates sobre qué hacemos con esto. Sería maravilloso, claro.
Sí, sobre todo porque yo recuerdo mi época, claro que el bullying al final ocurría en el instituto, en el colegio, pero tú encontrabas en tu casa un espacio de seguridad, un lugar seguro, porque lo dejabas en el colegio, porque no había móviles o no había esa tecnología, que eso está muy bien contado en la serie, cómo... Claro, al final el móvil casi como extensión de nuestra vida, también para lo bueno y para lo malo, el bullying sigue digitalmente en eso. Y eso ya no solo afecta a la juventud, sino que lo estamos viviendo todos. Opines cualquier cosa que lo puedes sufrir, más siendo un personaje público como una actriz. ¿Cómo ves tú esta época crispada con las redes?
Pues es muy interesante porque... La segunda parte de Invisible en los libros de Eloy Moreno se llama Redes y va sobre esto, precisamente. Y últimamente, como salió hace poco y justo, bueno, más o menos el libro salió cuando la serie se terminó de montar, hicimos un pase como con todos los actores, vino Eloy, etc. Ha habido como muchas conversaciones con los actores jóvenes de la serie sobre este tema, porque es un tema que para ellos es muy presente para todos, pero para ellos, que son adolescentes, está muy, muy presente. Y me parece muy interesante porque todos, y recuerdo que en varias entrevistas les han preguntado como cuál creen que es el problema de su generación, bla, 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 y todos hablan de las redes, todos hablan del uso de los móviles, todos hablan de la falta de contacto con la realidad, ¿no? De cómo te pierdes la vida porque estás enganchado a... O sea, que tiene muchas capas al final este tema. Y creo que es muy complejo. A mí personalmente me cuesta mucho porque creo que soy alguien muy analógico. O sea, aun siendo millennial o precisamente por eso, no lo sé. Soy alguien muy poco digital. Me cuesta mucho, me identifico mucho más con la señora del siglo XIX que está leyendo en la chimenea con su té, ¿sabes?
Entonces, o sea, volvemos al Ministerio del Tiempo.
Un poco sí. Entonces a mí me resulta como cada vez más abrumador y más lejano todo el mundo de las redes y cada vez me siento como más fuera. Creo que tiene cosas muy positivas, pero creo que es muy aterrador también, porque es lo que tú dices, no se acaba, por ejemplo, los ejercicios de violencia no se acaban el momento de... Es claro. Que continúan y te lo pueden invadir todo, y aparte que creo que las redes generan una sensación como de que la vida es eso que sucede ahí, como que lo invaden todo, ¿no? Y a veces cuando te sales, hace muchos años me fui de Twitter, y una de las cosas que me pasaba era eso, la sensación de que cuando estaba en Twitter tenía la sensación de que el mundo era Twitter. Y de repente me cerré Twitter y me di cuenta de que
el mundo no era Twitter.
Lo que pasa ahí, la gente vive en otra, ¿no? Pero creo que es muy interesante hablar de estas cosas y hablar con los adolescentes, que son los que más inmersos viven en esto, porque cuando los escuchas aprendes muchas cosas también, ¿no? De sus vivencias, de cómo lo ven.
Claro, es curioso porque tú eres una actriz, mujer, estás muchísimo más expuesta que otras mujeres y que muchos hombres, o la mayoría de los hombres. Y claro, también tú tienes que lidiar con la opinión de los demás, porque tu trabajo se basa en hacer una interpretación que guste o no guste. Claro, las redes sociales también amplifican todo eso, también amplifican que cualquiera te pueda decir lo que quieras. De alguna manera hay también un cierto bullying, una posibilidad de bullying ahí, ¿no? Hay que trabajarse muy bien para seguir adelante con eso.
Sí, es complejo, es muy complejo. Hace poco veía una entrevista de Ariana Grande, ¿no? Hablando sobre estas cosas, sobre las críticas al cuerpo, que, ¿no? Que es alguien que ha estado muy expuesta desde muy joven. Y creo que tenemos que hacer mucha reflexión sobre qué hacemos, ¿no? Con los demás. Por un lado, Me parece que son nuevas formas de algo que ya existía, porque creo que al final esto tiene mucho que ver con que nos relacionamos desde el uso de la violencia, nos relacionamos desde el daño, y estaría muy bien que nos pensásemos en esto cada vez más, ¿no? Creo que se está empezando a hablar de muchas cosas que antes no se hablaba y que cada vez somos más conscientes de esto y cada vez hay más conversaciones sobre esto, pero creo que falta mucho. Y por otro lado, claro, es verdad que es complejo. Yo empecé con 19 años a trabajar de actriz. Los 10 primeros años para mí era algo muy difícil de gestionar. Muy, muy difícil. Y luego creo que he empezado a tomar pasos hacia atrás en cómo yo me expongo y cómo yo le doy importancia a eso, a centrarme más en... Espérate un momento, me voy a parar a pensar qué es lo que quiero yo, que es hacer mucha terapia, ¿no?, con estas cosas y a parar un poco la rueda y a empezar a entrar más adentro, a pensar qué quiero yo, qué necesito yo, y eso creo que me ayuda mucho a relativizarlo cada vez más, a darle cada vez menos importancia y a escuchar cada vez menos. ¿No? Como que cada vez estoy menos atenta en realidad de qué opinan los demás sobre mí, qué dicen, o sea, cada vez me resbala más, porque cada
me gusta esa palabra.
Sí, claro. Es verdad, y eso me da mucha tranquilidad y a la vez siento que me aleja muchísimo de las redes, ¿no? Sí. Es curioso.
Y eso te ha permitido también, porque decías lo de los 19 años y has hecho películas muy, muy diferentes, papeles muy distintos, cine muy indie, me acuerdo con Trueba, o la primera de Sorogoyen, o sea, que has hecho muchas películas, luego has hecho cosas mucho más comerciales, has hecho series de televisión, no sé si eso también es parar a reflexionar el me la pela, no sé cómo lo has dicho,
me resbala,
perdón, he ido yo un poco más lejos, pero no sé si eso de alguna manera también te ha permitido tomar mejores decisiones como actriz, porque viendo tu carrera, es que han sido papeles muy significativos y este también lo es, ¿no?
Es curioso porque yo no tengo la sensación de que yo haya elegido tanto en mi carrera. Creo que hay una sensación desde fuera mucho mayor de elección de la que vives en realidad, porque nosotros dependemos de qué nos ofrecen. A partir de ahí puedes decir sí o no, pero que tu capacidad de elección no es tanta, ¿no? No, yo creo que soy súper afortunada, entre muchas otras cosas. Lo primero, por poder vivir de ser actriz, por poder dedicarme a esto, que es algo muy excepcional. Y lo segundo, porque mi sueño siempre ha sido hacer cosas diferentes, tener retos, no encasillarme en algo, ¿no? Poder explorar, y he tenido mucha suerte en tener la posibilidad de hacer eso. Es verdad que yo he tomado decisiones conscientes para ir hacia ahí, pero en realidad hay una gran parte que ha tenido que ver con la suerte, no tanto con que haya elegido yo. Pero sí que creo que cuanto más estoy en qué quiero yo, mejores decisiones tomo. Quizá no tanto en qué elijo hacer, como en cómo me coloco en el trabajo, cómo me coloco en las promociones, cómo... estos son temazos, ¿no? Pero yo, para mí, que además soy una persona bastante tímida y discreta y que me cuesta lo social un poco, la exposición, ¿no? Es curioso, porque creo que esto nos pasa a muchos actores. Para mí era, las promos eran épocas, eran días muy agotadores, de muchísima ansiedad, de mucho sufrimiento, que esto es una experiencia muy compartida por mucha gente, porque tienes mucha exposición.
Sí, Pilar López de Ayala lo contaba, que además decía lo mismo, que era una persona muy tímida y que casi había sido actriz para romper la timidez. O sea,
total, que... es que creo que es una experiencia muy compartida, ¿no? Esta. Entonces yo recuerdo que vivía todos los elementos de promoción, claro, yo detrás de un personaje... estoy muy cómoda, pero cuando tengo que hablar yo y ser yo, me aterrorizo, porque ahí me expongo, ¿no? Me expongo a la crítica, me expongo a la opinión, me expongo al rechazo. Bueno, es que te expones a muchas cosas y está muy intrincado con tu trabajo, además, porque está muy intrincado la opinión, de repente, del público hacia ti como persona, por cómo te oyen en una entrevista o cómo has vestido o lo que sea, con si vas a seguir trabajando o no. Entonces, esto es muy complejo de gestionar y es verdad que cuanto menos estoy en la opinión de fuera y más estoy en la mía, más tranquila estoy, más tranquila voy, más cosas puedo hacer, más, no sé, creo que mejores decisiones tomo en cosas más pequeñas, ¿no?
Soy la psicóloga del centro y me encargo de que estéis todas como en vuestra casa.
Me encanta este sitio. Todo el mundo parece feliz.
Vamos a conectar con nuestra respiración.
Tenía muchas ganas de conocerte. ¿De cuánto estás?
De 12 semanas.
Que estéis aquí no es lo ideal, pero es lo mejor para el bebé.
Claro, aquí todos queremos lo mejor para el bebé.
Vamos con otro proyecto, porque en unos días se estrena Santuario, basada en el podcast de Manuel Bartual y Carmen Pacheco. Habla de crisis climática, de maternidad, de feminismo, de desigualdad. ¿Nos presenta un futuro distópico o es la España de 2024? ¿Qué vamos a ver?
Pues es verdad que cuando lo estábamos haciendo y después cuando la veíamos, esto lo hablaba mucho con Lucía Guerrero, con mi compañera, te empieza a dar mucho miedo porque ves muchas cosas que no las ves tan lejanas. Creo que, bueno, Manuel Bartual y Carmen Pacheco escriben increíble y hacen unos podcasts maravillosos y como guionistas son, a mí me parecen alucinantes. Y tiene algo, Santuario, que es una distopía muy bien construida. Entonces, por eso aterra tanto, porque está muy anclada en el presente y está muy anclada en cosas que podrían pasar y no tan lejos, ¿no? Y habla de temas muy actuales y muy importantes.
Sí. Sí, porque al final veníamos hablando de la imagen, de la exposición, pero aquí el tema central es el control sobre el cuerpo de las mujeres, uh-huh. que es algo que, bueno, en esta especie de cuento de la criada futurista, si el otro era, eso siempre está no en el debate público, sino en la opinión de la gente, el cuerpo de las mujeres. ¿Cómo te relacionas tú también con eso? Con ese, no sé, en este caso es un control, pero el juicio siempre está en los comentarios de todo el mundo. ¿Cómo gestionas tú esa parte?
Bueno, de alguna manera tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es complejo porque creo que también tiene que ver con, al final, ¿no? Con cómo nos relacionamos. O sea, que al final nos relacionamos desde los ejercicios de violencia y esta es una manera en la que ejercemos esa violencia, ¿no? Y creo que, un poco lo que, volviendo a la entrevista de Ariana Grande, por si no se nota que soy súper fan.
¿Has visto Wicked?
No, todavía no. No he tenido tiempo todavía. Pero volviendo a esto, ella decía que tenemos que tener más cuidado con cómo hablamos de los cuerpos de las demás. Y es que estamos todo el rato opinando sobre las vidas de otros en vez de estar pendientes
de la nuestra,
¿no? Y es muy complejo. Bueno, son experiencias muy complejas y creo que en esta serie se habla mucho de esto desde una perspectiva muy determinada, ¿no? Obviamente hay muchísimas otras, de cómo los cuerpos de las mujeres muchas veces se objetifican como un ente productivo, ¿no? Porque en este caso esta serie habla de la maternidad, de los cuerpos de las mujeres cuando engendran hijos, ¿no? De cómo se gestiona todo eso. Y es un elemento más de esa objetificación que se nos realiza.
Oye, ¿vas a estar en la peli de Pantomima?
¿En la serie? Sí. Me hace muchísima ilusión esto.
Me parece fascinante, o sea.
A mí también. Además, creo que es lo que más ilusión le ha hecho a mis amigos en toda mi carrera, con lo cual creo que he llegado al hito de mi vida profesional.
Ahora te van a hacer caso.
Sí, ahora de repente les hace muchísima ilusión, claro. ¿No? Y a mí también, porque soy muy fan. Y es hacer comedia, que era algo que me apetecía muchísimo. Y me da mucho respeto. Estoy muy asustada, pero me lo he pasado tan bien, tan bien. Ojalá haya muchísimas temporadas.
Pues ojalá que sí. Bueno, tenemos muchas ganas de verla, pero de momento, Invisibles y Santuario. Muchísimas gracias, Aura, por haber venido al Cine en Láser.
A vosotros.
El Cine en Láser con Pepa Blanes.
Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.
Imagine a photograph of your favorite place in California. Then right in the middle of it, one piece of litter. Litter has no place in our lives, not one piece. Together, let's change that. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.